Que sigue dejando tela para cortar en Río Negro y me parece que lo va a hacer por un buen lapso de tiempo más, que tiene que ver con las elecciones, ¿no? En San Carlos de Bariloche, más allá de la exposición que tiene como ciudad Bariloche, en el caso de Río Negro es la ciudad con más población, por ende con más votantes, de ahí su, bueno, su trascendencia, su importancia. Y vamos a dialogar con el intendente electo de la ciudad de Bariloche, Walter Cortés. Lo saluda Mario Abel, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? Miércoles que tiene protocolo, se copió a los políticos usted, ¿no?
Ah, ¿demasiada cartonada la presentación?
Pero déjese de hacer tanta presentación.
Y bueno, lo que pasa es que veníamos de la música, hay que dar el clima. Pero es cierto, Bariloche internacionalmente, nacionalmente es una ciudad, bueno, muy importante, y en Río Negro es la que más votos tiene. Usted ganó en esa ciudad, en definitiva.
Claro. Usted dice que los gorilas están medio asustados conmigo.
Bueno, mire qué interesante ese dato, ¿Por qué lo cree así?
Y bueno, porque como soy, vengo de extracción sindical, por ahí se asusta, ¿no?
Es bueno, es cierto, usted viene con
No es normal que un sindicalista gane un intento.
No, bueno, y es real, y usted viene de hace muchos años con el gremio mercantil, ¿no? Los trabajadores.
Sí,
del comercio.
Sí, sí.
Y claro, es casi un dato. Que si uno cepilla la política argentina, digo, más allá de Río Negro, es muy difícil encontrarse con un intendente dirigente sindical.
¿Sabe qué pasa? Mire, los otros días estábamos en un acto y en el medio del acto, yo no hacía acto muy grande, siempre de 80, 100 personas, y una piba lloraba en la punta, lloraba. Y yo, viste, le digo, ¿qué le pasa, compañera, que llora? ¿Qué está pasando? Me dice, no, dice, ¿sabe por qué usted no me conoce a mí? Pero yo soy la hija de Carlos Guayquipi. Y usted a mi papá le pagó el cajón, dice. Lo veo usted, me acuerdo de mi papá y me pone muy triste y lloro y le tengo que agradecer de por vida. Así cientos de personas han pasado por mi gremio, por mi cosa, y yo me suelo ir a las 10 de la noche a veces acá de mi oficina. Y la gente reconoce, digamos, una actitud. En cuanto a cuando está sufriendo, poder que hay alguien que le da una mano. Y eso se acuerda toda la vida.
Sí, ¿no? Diga, uno interpreta y viendo declaraciones, usted ha contado el trabajo, digamos, habitacional que ha hecho desde el gremio, uno nota como que hay cierta cercanía básicamente con los sectores populares
claro,
de parte suya.
Totalmente. Así que bueno, eso nos llevó a ganar. Nosotros somos gente de trabajo, gente de representación. Si usted me dice si me parezco un clásico sindicalista, y no, le voy a decir que no. La verdad que no se cuelguen de mí aquellos que no atienden a la gente y que hacen todo lo contrario a lo que tienen que hacer, que es defender al trabajador. Porque está lleno también de sindicalismo, de burócratas, de tipos que no sirven para nada y que son unos parásitos. Yo a esos tipos no me le parezco.
Cuando uno mira, ¿no?, lo sucedido en la elección del domingo, bueno, votó un poquito más del 61% del padrón, ¿no? Se habían presentado 12 listas, con lo cual hubo una dispersión de votos, bueno, muy, muy grande. El próximo consejo, usted va a tener, corríjame si me equivoco, 3 concejales propios, nada
sí,
más.
Sí, y el presidente del consejo.
Que claro. Y bueno, digo, inicialmente, ¿cómo imagina un inicio de un gobierno con ese panorama, ¿no? Porque además Bariloche es una ciudad históricamente complicada de gobernar.
Sí, bueno, nosotros vamos a ofrecer la obra que nadie hizo, vamos a ponernos a trabajar en eso y creo que los concejales me van a acompañar, ¿no? Yo creo que ellos van a tener una actitud distinta de andar peleando con mezquindades, yo no creo en eso, ¿no?
Uh-huh.
Si lo hacen, van a tener que enfrentar al pueblo, porque de verdad yo le voy a vetar todas esas cosas que hagan rara y le voy a dar para adelante. Todo lo que sea para la gente, voy a estar con la gente. Yo después lo demás es cartón pintado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En Bariloche se necesita muchas cosas, ¿no? 1000 terrenos para la gente que está pagando alquileres. Necesita también agua, necesita luz, necesita gas, necesita calle. Necesita que saque del basurero, necesita trabajo, oportunidades. Bueno, todas estas cosas necesita Bariloche, ¿no?
Independientemente de su rol de dirigente sindical, esto de la cercanía con vecinos, los sectores populares, ¿por qué cree que ganó la elección? Porque no era una elección simple, estaba la gobernadora de candidata.
No, yo gané la elección porque trabajé, mire, yo no estaba preparado. O sea, si usted me dice, mirá, pensaba que ganar, y sí, yo le ponía todas las ganas para ganar.
Bueno, sí, obvio.
Pero en algún momento hacía una reflexión y decía, es medio difícil, porque cuando yo veía los camiones con cajas de comida, camiones con colchones, con camiones con chapa y todas esas cosas, digo, mierda, hay que ganar semejante aparato. Y una sociedad donde, digamos, la parte de abajo, si bien es cierto, me votó mucha gente, no es menos cierto que gente que vota, digamos, gente del establishment, ¿no?
Uh-huh.
Que tenga un perfil de empresario exitoso, de un profesional que está en la cúspide, de estas cosas, ¿no? Porque ellos votan el éxito, ¿no? Y bueno, la gente me votó a mí porque ve que no hay tipos hacedores, yo soy un tipo hacedor, yo he entregado terreno y tengo un gremio con mucha dinámica y mucha respuesta social hacia la gente. Y bueno, ellos votaron eso, un reflejo de que tienen que andar rabiando día a día con las cosas que pasan en la ciudad, cuando a veces son obras que se tienen que hacer por inercia, que no son tan costosas ni tan difíciles de hacer. Pero claro, viste, como un por ahí un ingeniero no sabe de ingeniería, pero no sabe de la voluntad, agarrar unas palas y ponerse a laburar y listo, ¿no? Tienen que hacer toda una serie de análisis, de estudio y de aquello y lo otro y más aquello, más lo otro. Bueno, las obras nunca salen. Ese es el tema.
¿Cómo? Porque bueno, a raíz del resultado, usted viene de... Bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando me volví en el 2002 a vivir a Viedma, después de haber estudiado en La Plata, usted era vicepresidente del bloque del justicialismo, o sea, usted tiene una carrera hecha, una vida en el PJ, más allá de las vicisitudes de después, y hay un montón de...
No, el PJ con la actitud de Carlos Soria me expulsó, usted se olvida.
Claro, no, bueno, pero digo, más allá de las vicisitudes de la vida, hay un montón de gente que lo empezó a mirar a usted en el peronismo en Río Negro. Después del domingo, esto es así, sí, me parece.
Bueno, ahora sí, pero que no se aferren tanto.
Ajá.
Que yo tengo una vida de por medio y tengo que hacer obra. A mí la política sirve para politiquería y la gente le da asco. Vamos a decir la verdad, también a mí la gente me votó porque ve que la rama política o el ambiente político en ejecutividad no le han sabido dar ninguna respuesta a la gente.
Uh-huh.
Así que a mí me pasó más o menos parecido como Milei.
¿En qué sentido?
Sí, porque la gente votó a una persona que hace cosas y que además yo tengo un programa de radio y de televisión y digo siempre las cosas que están con problemas y siempre los machaco. Y como ven que yo soy un tipo de acción, viste, que qué sé yo, si a una persona le falta leña y yo tengo leña en mi casa, voy y se la llevo, ¿cuál es el problema? Yo tengo posibilidad de comprar. El que no puede, el que está en el alto y que no tiene un trabajo y que tiene los niños todos mojados. Entonces, creo que votó un grado de sensibilidad también para conmigo.
Uh-huh.
Yo creo que es así, viste. Y lo demás, los políticos llegan y después no le abren la puerta a la gente, mandan a la secretaria, a la secretaria, a la secretaria. Y ellos viven la vida loca, si pueden hacer un viaje a Europa se lo hacen, si tienen que ir a una comida al Yao Yao la hacen, o sea, se juntan con gente, digamos, que no es, digamos, la popular.
Uh-huh.
Mientras yo hago asado con los muchachos, ellos, viste, tienen otro establishment para ir a comer y a dispersarse. Y después caen al llano, pues son unos pobres infelices. Después caen al llano, después lo ves caminando y pateando piedra por la calle. Pero después vos decís, si vos fuiste un infeliz, cuando llegaste al poder lo único que hiciste fue encumbrarte, mirarte en el espejo que no era tuyo, te usaron y ahora te escupieron como un carozo. Mirá dónde estás. Eso le ha pasado a César Miguel, a un montón, ¿eh?
Es buena la metáfora del carozo, ¿eh? No la había escuchado, me gustó.
Claro, porque a César Miguel, mirá, llegó con nosotros. Todos nosotros bien, César bien. Cuando llegó empezó a aparecer tipos que nunca habían militado, tipos de la establishment, ya tenía amantes nuevas, viste, dejate joder, pelotudo, dejate joder, si vos venís del barrio, hermano, el reconocimiento social lo hiciste pelota en 2 minutos. No, a mí no me agarran en eso. Cuando más me quieren agarrar, más lejos me voy. Cuando más vienen a verme acá, más rápido salgo por la puerta y me voy al alto. Prefiero atender un hombre que viene con un problema desgraciado como recién, que se acaba de ir una persona que le echaron de una casa y que lloraba porque no tenían de vivir y que le solucioné el problema habitacional por 3 o 4 meses, que que estar con estos tipos que te invitan a comer asado, hermano. ¿Y qué te van a, cuando vos te invitan a comer asado, te van a pedir cosas? Te van a pedir cosas. Entonces te van a sacar todo tu poder, lo van a manejar ellos, van a hacer diferencia económica, y el día que te vayas vos vas a andar pateando piedras y los tipos te van a desconocer porque además te tratan de pelotudo. Oye, este es un ignorante. Y no hay peor cosa que los tipos te usen y te digan, este tipo lo usamos, nos cansamos de sacarle cosas y mirá cómo anda el infeliz. Y claro, es un ignorante. Los tipos encima se ríen de vos. No, con eso vivo de siempre acá. Con eso vivo de siempre y me van a tener que dejar plata para toda la que nos pusieron en los pobres del alto. Me van a tener que empezar a poner plata para la falta, para el agua, la luz, para los muchachos de arriba. Porque yo no me olvido de esta elección, ¿eh? Esta elección a mí me votó el alto. El bajo me votaron un poquito, ¿eh?
Te quería preguntar, bueno, agradeciéndote estos minutos, si lo que pasó el domingo de alguna manera lo vivís, no sé si como una reivindicación, pero como, no sé, una segunda oportunidad que te dio la vida, qué sé yo, la política, la participación, porque vos pasaste un momento muy complicado con lo que fue la causa Arbos, estuviste detenido. Me imagino que después de todo eso, lo que pasó el domingo de alguna manera te debe haber, bueno, no sé, levantado el espíritu, el ánimo de una manera que te vote tu pueblo. Después de todo ese proceso, digo, debe ser fuerte, ¿no? No sé cómo lo vivís a esto en términos personales.
No, mira, yo incluso cuando salí de este encierro injusto, porque a mí me libera la corte, si la corte da por tierra con todo ese proceso de 20 años, la corte dice, no puede ser que un proceso de 6 años dure 20.
Sí,
acá
me acuerdo.
Ha estado mal, los tiempos de la justicia están mal. Y los tiempos en la justicia los ponen los jueces, no los pones vos. Por lo tanto, ellos son los responsables de llevar un proceso a 20 años. Porque algunos dicen, no, porque ellos meten cosas y enriedan y embarran. No, señor, usted es juez tres fines. No puede estar con un expediente sentado arriba 15 años y juzgarme a mí a los 20 años de la causa. Es una locura. Cuando nosotros planteamos esto en la casación, ¿sí? Marque, estaba Brown y hay otro que no me acuerdo, dormían la siesta cuando nosotros nos defendíamos, ellos roncaban. Una mala educación, esa es la justicia. Y cuando nosotros nos liberó la corte, estos jueces sinvergüenza calañoso, ¿qué hicieron? Se jubilaron. Molde, Brown, Marque, se jubilaron. Bueno, esos tipos no se van a ir al cielo, los va a agarrar el diablo. ¿Y sabes para qué los va a agarrar el diablo? Vas a ver. No, conmigo no, esos tipos...
Bueno, pero después... personalmente, ¿cómo? Digo, porque debe ser, no sé, un espaldarazo, supongo, todo esto. Personalmente te lo pregunto, ¿no? En términos vos, ¿cómo lo vivís? Con todo lo que pasaste, precisamente.
Y yo lo vivo bien, porque la verdad que el respaldo de la gente, ¿vos te crees que no salieron con los carteles 3 días antes de la elección? Llenaron Bariloche los carteles conmigo ahí en la reja, ¿viste? Hablando mal y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que la gente, a pesar de todo eso, a pesar de todo, me votó porque sabe y confía en mí. Entonces a mí me da mucha fuerza. Yo tengo que trabajar por la gente, porque a ellos les debo esta elección. Y yo voy a laburar por ellos, y a través tranquilo. Y yo me sentí bien, muy contento, muy alegre. Festejé con la gente, se me volvieron las lágrimas. Bien, muy bien.
Bueno, Walter Cortés, muchísimas gracias por estos minutos. Volveremos a dialogar en cualquier otra oportunidad. Buenas tardes.
Bueno, cuando quiera.
Me gustó acá, ¿no? Te reitero, me gustó la metáfora del carozo. Me parece original, la verdad. Que
pero si esto es así, el
establishment. Es muy buena.
El establishment te llama a la fiesta, te muestra los elixires, las mieles del poder y después te escupe
como un carozo. Te escupe como un carozo. Es buena. Buenas tardes, muchas gracias.
No, de nada, a ustedes.
Hasta luego.